En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Muy buenas tardes a todos. Comienza aquí El Espejo de la Diócesis en Salamanca. Recibir los saludos cordiales de todos cuantos hacemos posible este programa y del Servicio Diocesano de Comunicación Social. En su nombre os habla Miguel Navarro. Cáritas celebra este domingo el Día de las Personas sin Hogar. Lo hace con un llamamiento para dar una respuesta a un reto, que es una emergencia además humana, que afecta a más de 40.000 personas en situación de sin hogarismo, que son las que acompaña Cáritas en España. Ya ayer, en la Plaza Mayor de Salamanca, tuvo lugar un flashmob para poner de manifiesto esta situación y también se leyó un manifiesto.
Celebramos el 31 de octubre, el Día de Personas sin Hogar. Tras 29 años de campañas, seguimos alzando nuestra voz ante la grave situación de desprotección social y la falta de oportunidades de miles de personas en situación de sin hogar.
Eso tenía lugar ayer a mediodía. Por la noche, el círculo del silencio correspondiente a este mes también tenía presente a estas personas sin hogar. Además, al inicio de este programa tenemos que recordar que este domingo se ha celebrado el Domun. ¿Os acordáis que la pasada semana nos hacíamos eco de las actividades en la diócesis y destacábamos que un obispo de República Dominicana, Antonio Camilo González, iba a ser el encargado de presidir la Eucaristía diocesana con motivo del Domingo Mundial de las Misiones?
Me siento contento de ser también descendiente de esos misioneros de España.
Tenemos tres notas más al inicio de este programa que destacamos de la información diocesana. Por un lado, que la Delegación de Familias organiza mañana a las 6 de la tarde un nuevo encuentro de familias en oración. A esta actividad están invitadas familias de la Diócesis de Salamanca. Ya sabéis que se lleva a cabo el último sábado de cada mes a las 6 de la tarde en la Casa de la Iglesia. Y el Seminario Diocesano de Salamanca va a celebrar el próximo 4 de noviembre a su patrón, a San Carlos Borromeo. Lo va a hacer con un diálogo a las 12 y cuarto de la mañana con un tema que tratar: la dimensión vocacional en el proceso de catequesis de la iniciación cristiana, y después habrá una Eucaristía. Y también recordamos que el miércoles a las 12 del mediodía va a tener lugar en la Catedral de Salamanca una misa funeral por los difuntos de la Iglesia diocesana. Se orará por los sacerdotes, religiosos y laicos fallecidos el último año. Hay más noticias que repasamos con la ayuda de Laura Jorge. La Delegación Diocesana de Catequesis ha convocado para el próximo sábado, 6 de noviembre, un encuentro diocesano de catequistas.
La jornada se celebrará de 10 de la mañana a 2 de la tarde en la Universidad Pontificia de Salamanca, en un encuentro de motivación y para plantear la renovación de la iniciación cristiana, como explica el delegado diocesano de catequesis, José Ángel Ávila.
Queridos catequistas, la Delegación Diocesana de Catequesis os invita el próximo sábado 6, de 10 a 2, en la Universidad Pontificia, entrada por la calle Compañía, participar en un encuentro de catequistas donde pretendemos, pues bueno, juntarnos, entusiasmarnos, escucharnos, ver cómo podemos caminar juntos hacia una nueva catequesis.
Para participar en esta jornada es necesario inscribirse previamente, antes del 3 de noviembre, remitiendo un email con el nombre, apellidos y parroquia o centro de pertenencia a delegacion.catequesis.salamanca@gmail.com o llamando al teléfono de la portería de la Casa de la Iglesia al 923-12-8900.
Y la Iglesia de la Purísima acoge mañana un concierto solidario a beneficio del proyecto Luz para Benín.
En el concierto actuarán los coros Las Veredas de Madrid y Tomás Luis de Victoria de Salamanca. Su director es Francisco de Ahondo.
Un concierto solidario a favor del proyecto Luz en Benín. Los intérpretes serán el coro de la Universidad Pontificia de Salamanca y uno de los coros más premiados y galardonados, el coro juvenil Las Veredas de Madrid. Un auténtico espectáculo que no deberíamos perdernos.
Así... El encuentro coral comenzará mañana a las 8 de la tarde, en la Iglesia Purísima, en una iniciativa a favor del proyecto Luz para Venir.
Y una noticia más, el foro Ventana Arroba Dios comienza el próximo 9 de noviembre sus actividades de este curso.
El día 9 va a tener lugar una presentación del nuevo curso en un encuentro previsto a las 8 de la tarde en la Iglesia de San Juan Bautista, como explica José María Miñambres.
Comenzamos con una oración de agradecimiento, es decir, volvemos a abrir la ventana. Hemos pasado por la pandemia y entonces agradecemos porque estamos aquí. Por tanto, la oración es agradecemos a Dios el poder volver a abrir ventana a Dios. Sería el 8 de noviembre, lunes, en la iglesia de San Juan Bautista a las 8 de la tarde.
Ya el 17 de noviembre habrá un encuentro en el casino a cargo de José Ramos Busto y el siguiente lunes una oración en la iglesia de San Juan Bautista.
Gracias Laura, es la 1:39. ¿Estás escuchando?
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Caritas ha presentado su campaña con motivo de la campaña de personas sin hogar. Uno de los recursos que tiene Caritas para atender a esas personas sin hogar es el centro de día Espacio Abierto. Está con nosotros su coordinador, David Martín del Molino. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
Y gracias por atender la llamada del Espejo de la Diócesis. ¿En qué consiste esta campaña dedicada a las personas sin hogar, David?
Bueno, mira, ya llevamos 29 años, es la 29ª campaña, y para diferenciarnos del año pasado, que se titulaba Nadie sin hogar, no tener casa mata, este año queríamos visibilizar el grave problema de las personas que se ven obligadas a vivir en la calle con un nuevo lema, ¿no? Sin salida, perdidas en un sistema de protección social que no protege. Es decir, que queremos poner de relieve que los sistemas de protección actuales no están siendo adecuados para sostener a estas personas tan vulnerables.
¿Cuál es la respuesta desde Cáritas? ¿A cuánta gente atendéis?
Vamos a ver, en lo que llevamos de año hemos atendido a 531 personas sin hogar, de las cuales 104, un 18%, es la primera vez que tienen contacto con Cáritas.
Tenéis dos servicios, podríamos decir, especialmente pensados para esas personas. Una es el centro de día Espacio Abierto y otra es el centro de acogida Padre Damián, ¿no?
Sí, somos dos centros situados en diferentes zonas de la ciudad, pero trabajamos con un mismo objetivo, ¿no? El acoger y acompañar a las personas que comparten esta misma circunstancia, ¿no?
¿Hay algún perfil de esas personas que acuden a estos centros?
Sí, suelen compartir un mismo perfil. La persona que está en situación de calle, pues viene de una experiencia familiar, pues de desequilibrio, con problemas de consumo de sustancias, e incluso muchos con trastornos mentales. Y sobre todo, bueno, pues también tenemos la excepción, ¿no? De aquella persona que se queda en paro, se queda sin trabajo y todo va muy rápido hasta que se encuentra en situación de calle.
Habéis alertado que la pandemia también ha agudizado, por decirlo de alguna manera, por utilizar este verbo, ha agudizado la situación de las personas sin hogar, ¿no?
Sí, sí, es cierto. La pandemia ha supuesto afrontar una situación de incertidumbre que muy pocas personas hay personas que no han sabido afrontar, por así decirlo, y ha precipitado su llegada a la calle, ¿no? Por así decirlo. Pero hay otras personas que ya estaban en situación de sin hogarismo y se han visto agravadas, ¿sí?
Os preguntáis, ¿sin salida? ¿Hay salida?
Sí hay salida, es una pregunta, no es una afirmación. Todo depende de que las administraciones ofrezcan e implementan respuestas adecuadas y adaptadas a esta situación de exclusión. Necesitamos políticas públicas comprometidas, que en este momento nos estamos dando cuenta de que no es así.
¿Y nosotros qué es lo que podemos hacer, cada uno de nosotros? ¿Podemos hacer algo?
Por supuesto. Hemos establecido unos criterios que, por ejemplo, lo más urgente, que las personas nos pongamos en el lugar del otro. Las personas que se encuentran en situación de sin hogar son personas invisibilizadas. Nos negamos a pensar, nos negamos a creer que existen. Y cuando pasamos por la calle y vemos una persona pidiendo, normalmente miramos hacia adelante y seguimos hacia adelante, ¿no? Otra cosa que podemos hacer, ofrecer espacios de cuidado de las personas que acompañan, ¿vale? Es decir, que en el momento que ves una persona así, hay que ofrecerle algo, aunque sea un acercamiento, ¿no? Una pregunta, ¿cómo estás? Un cambio de modelo de esta sociedad. De momento, la sociedad en la que estamos viviendo es una sociedad que busca la eficiencia, ¿no? Es una sociedad economicista y necesitamos algo diferente. Ajá. Por otra parte, avanzar hacia una sociedad de los cuidados, que nos cuidemos unos a los otros, que no seamos tan individualistas, ¿no? Y bueno, pues que las personas nos podamos interesar desde el respeto y la cercanía por las relaciones de exclusión, ¿no? Por estas personas que se sienten descartadas de la sociedad.
Ayer, David, tuviste ya un flash mood en Salamanca. Además, hubo una lectura de un manifiesto. También, en este caso, pues ese círculo del silencio tuvo muy presente a las personas sin hogar. ¿Cómo fueron ayer esas actividades?
Bueno, pues cada año tenemos más acogida, ¿no?, por parte de la población. Sí que es cierto que incluso los medios de comunicación, ¿no?, están teniendo mucha presencia y nos permiten difundir esta campaña.
Para terminar, también podemos colaborar con vosotros de una manera, podríamos decir, material, ¿no?, que es la de los donativos de este domingo, que se destinarán a los proyectos, a la acogida que lleváis a cabo desde Caritas a las personas sin hogar, ¿no?
Sí, es fundamental. Tenemos tres maneras concretas de poder contribuir, ¿no?, a la labor que hacemos en Caritas. La primera es, te puedes hacer socio con una cuota mensual que eliges tú. El tema de los donativos, como estabas comentando, y también con la figura del voluntariado, que dedicar 2 horas a la semana no supone gran cosa, pero es un mundo para las personas sin hogar a las que estamos atendiendo.
David Martín del Molino es coordinador de Espacio Abierto, uno de, podríamos decir, servicios, uno de los programas que lleva a cabo Cáritas Diocesana de Salamanca para atender a las personas sin hogar, y hoy ya está con nosotros aquí en el Espejo de la Diócesis. Gracias por habernos acompañado, David, un abrazo muy fuerte, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Este próximo martes, 2 de marzo, comienzan las conversaciones de San Esteban. Este año llegan a su 50ª edición, 50 años de conversaciones de San Esteban, y vaya título, Veritas Verdad. El coordinador de esta iniciativa, de este ciclo, es Ricardo de Luis Carballada. Hola, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Como decimos, llegáis a estas 50 conversaciones de San Esteban. Cuéntanos un poco, ¿en qué van a consistir este año?
Pues este año las hemos dedicado al lema que tenemos los dominicos, que es Veritas, es verdad. Es un tema también muy actual en diferentes frentes, y vamos a recorrer la cuestión de la verdad en distintos aspectos. Vamos a abordar la verdad desde una perspectiva filosófica, desde una perspectiva psicológica, desde la perspectiva jurídica, desde la perspectiva también estratégica. Hoy sabemos que la verdad, la mentira, es un arma estratégica en el mundo global en el que vivimos.
¿Contáis con importantes ponentes?
Sí, yo creo que todos los ponentes son de primera fila, son especialistas en su tema, y como digo, pues van a poder, ¿no?, a abordar la verdad también desde el punto de vista de los medios de comunicación, de las víctimas del terrorismo, también dentro de la tradición dominicana. Vamos a contar con la presencia del maestro de la orden y cerrará también las conversaciones el nuncio de su santidad, el Papa Francisco, aquí en España.
Son 10 las conversaciones de San Esteban de este año. Tienen lugar, bueno, habitualmente suelen ser los martes. ¿Y quién puede asistir a este tipo de charlas?
Pues en principio todo el que esté interesado, y esperemos que ahora que hemos recuperado, ¿no?, la posibilidad de la presencialidad, por supuesto hay que estar dentro de la sala con mascarilla, pero que acuda el público habitual. Normalmente las conversaciones de San Esteban han contado siempre con mucho público interesado que las ha seguido, y esperemos que este año, además, como las hemos preparado pues de manera especial para este 50 cumpleaños que celebramos, esperamos que el público vuelva a llenar el aula magna del convento de San Esteban.
Iremos repasando aquí en COPE, por supuesto, cada semana las diferentes charlas, anunciándolas para que podamos animar a todos nuestros oyentes a que acudan a estas conversaciones de San Esteban. Si no te importa, Ricardo, nos gustaría acercarnos también un poquillo a lo que es esta 50 edición, y primero hablar de las propias conversaciones. ¿Qué es lo que son? ¿Qué pretendéis con ellas?
Pues las conversaciones, lo dice el nombre, ¿no?, son un espacio de diálogo y de encuentro. Nacieron con la idea de que la teología se abriera a la problemática social y cultural, y a la vez con la idea de aportar desde el punto de vista de la teología y del pensamiento cristiano nuestro punto de vista, nuestra luz a los debates sociales que en cada momento pues están sobre todo sobre el tapete y son pues más presentes en la discusión y en las conversaciones. Se trata por consiguiente de ejercer esto que en la Iglesia es tan importante, y más en la tradición de los dominicos, el diálogo fe-cultura. Y además, si vemos los programas de estos 50 años, podemos hacer un breve recorrido por lo que ha sido la historia social, cultural, incluso política de España en estos últimos 5 años. Nacieron cuando nuestro país se abría ese proceso de la transición, al nuevo sistema político democrático, y se pueden ver en los temas abordados cómo ha ido evolucionando la sociedad.
Yo te iba a preguntar, ¿qué temas son a lo mejor los que se han tratado? ¿Cómo se han desarrollado estos 50 años? Porque claro, me imagino que han sido muchas conferencias, muchos temas los que se han abordado, ¿no?
Sí, fundamentalmente, claro, siempre han estado presentes, ¿no?, temas teológicos abordados desde distinta perspectiva: la figura de Jesucristo, la cuestión de Dios, la Iglesia en sus distintos aspectos. Pero también ha habido temas muy interesantes. Por ejemplo, las comunas se trató en una conversación allá por principio de los años 70, cuando era pues un tema muy álgido. Se ha tratado también el problema del pacifismo, de la paz, la familia, cuestiones sociales de diverso tipo, el desarrollo, las relaciones entre los países desarrollados y los de vías de desarrollo. En 50 años, ya digo, el abanico, ¿no?, de temas tratados ha sido muy grande.
Pues comienza, como decimos, este próximo martes con una breve historia de la verdad en el pensamiento occidental, a cargo del catedrático de estética de la Universidad de Valladolid, Sixto Castro. ¿A qué hora es esta conversación, Ricardo?
Son siempre a las 8, en el aula magna de la Facultad de Teología del Convento de San Esteban.
Y volvemos a insistir en que está abierta a cualquier persona que quiera acudir. El año pasado tuvisteis que hacerlas a través de internet, recuerdo, ¿no?
Sí, o semipresencial. El año pasado, debido, claro, a las restricciones no solo de aforo, sino también de movilidad, las retransmitimos enteramente online. Bueno, desde hace ya algunos años siempre las hemos grabado y las hemos luego colgado en la red para que las pudieran seguir, sobre todo público de fuera de Salamanca, ¿no? Y han despertado siempre mucho interés también en Latinoamérica. Han sido seguidas por muchas personas de Latinoamérica. Teníamos la infraestructura y por eso el año pasado las retransmitimos online.
Pues comienza este martes estas 50 conversaciones de San Esteban. Hemos hablado con Ricardo de Luis Carballada, es uno de los responsables de ese equipo que está coordinando esta 50ª edición. Ricardo de Luis, muchísimas gracias por todo, un abrazo muy fuerte.
Pues igual, Miguel, un abrazo.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Qué somos? Somos lo que tú nos ayudas a ser. En la Iglesia somos tiempo, somos ayuda, somos apoyo para los demás y somos oración. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia para que juntos seamos más.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Y abrimos ahora una ventana a la cultura con Juan Antonio Mateos. Hola, Juan Antonio, muy buenas.
Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
Hoy nos vas a hablar de un encuentro con la escritora Marta Sanz en la Biblioteca Torrente Ballester.
Sí, Miguel, mañana a las 12 en la Biblioteca Torrente Ballester, en el Teatro de la Biblioteca Torrente Ballester, tenemos pues un encuentro con una de las escritoras más valoradas por la crítica y los lectores de hoy día. Premio Ralde, Premio Geocrítico de Narrativa, Premio Vargas Llosa, muchísimos premios. Y lo que nos ofrece Marta Sanz, pues es hablarnos de las mujeres que aparecen en el libro de Carmen Laforet. Es, por lo tanto, pues una literatura llena de aromas, llena de mujeres, con temática de mujeres, y en el centenario del nacimiento de Carmen Laforet. Se sitúa este evento cultural pues en una serie de eventos que ha organizado el Ayuntamiento de Salamanca para celebrar el Día Internacional de la Eliminación de la Mujer, la Violencia en las Mujeres, que se celebra el 25 de noviembre, y va a haber toda una serie de eventos para concienciar pues sobre ese tema, Miguel.
Perfecto. Entonces, este encuentro con la autora, en este caso se trata de Marta Sanz, mañana en la Biblioteca Torrente Ballester a partir de las 12, ¿no?
A partir de las 12 del mediodía, Miguel.
Pues muchísimas gracias, Juan Antonio. Como siempre, cuídate mucho. ¡Feliz semana! ¡Gracias!
¡Feliz semana para todos! Un abrazo, Miguel.
Hoy tenemos cita con la Catedral de Salamanca. Queremos descubrir sus grandes tesoros. Está con nosotros Raúl Benito. Hola, Raúl. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Y gracias por acompañarnos en el Espejo de la Diócesis. Hoy, ¿de qué nos vas a hablar, Raúl?
Pues mira, hoy vamos a aprovechar la fecha en la que nos encontramos, cercano a la festividad de Todos los Santos y la conmemoración de los fieles difuntos. Como sabemos, las catedrales y las iglesias son espacios sagrados en los que se aprovechaba el suelo para los enterramientos, pero también es importante las capillas que aparecen a todo su alrededor son fundaciones funerarias, que precisamente con ese dinero, con esa cantidad económica que las familias pagaban para ser enterradas en este lugar, el Cabildo seguía la construcción de esta maravillosa catedral nueva que conservamos hoy en día.
Ajá. Y de esos enterramientos, no sé, o de esas capillas, ¿podríamos destacar alguna? Esto es muy complicado, me imagino, pero no sé, ¿cuál destacarías o cuál podríamos fijarnos en ella?
Sí, una de las capillas más ricas y las más importantes, que además fue la primera que se hizo, fue la Capilla Dorada, que pertenece al canónigo Francisco Sánchez de Palenzuela y que muy poquitos años después de la construcción, después del comienzo de la Catedral Nueva, que se comienza en 1513, ya en 1525 está fundada la capilla. Por tanto, pues señala también la importancia de este canónigo.
Bueno, y recordamos ya por último que eso, que los obispos, por ejemplo, pues se entierran en la catedral y, bueno, pues principalmente además de otras muchas personalidades, ¿no?
Sí, como obispos, pues señalar en los últimos tiempos el padre Cámara o don Mauro, de los más recientes.
Eso es. Pues Raúl, muchísimas gracias de verdad por habernos acercado hoy a esta otra perspectiva de la catedral. Muchas gracias por todo y un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros, un abrazo.
El domingo a las 10 menos cuarto de la mañana tienes una nueva cita con la programación religiosa con el informativo Iglesia Noticia. Y recuerda que si quieres más información la puedes consultar en la página web diocesisdesalamanca.com, en sus redes sociales. También puedes suscribirte al boletín digital para recibirlo en tu correo electrónico de manera periódica y por supuesto en la página web de COPE, cope.es/salamanca. En nombre de todas las personas que han hecho posible esta emisión, del Servicio Diocesano de Comunicación Social de la Diócesis de Salamanca, de Laura Jorge en la redacción, María Criado y Eva Cañas en la producción, Juan Jesús Lista en el control central y todo bajo la dirección de Roberto Ruano, te hablo tu siempre amigo Miguel Navarro. Gracias, gracias de verdad por escucharnos. Muy buenas tardes, feliz semana. Adiós.